Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nuevamente hemos vuelto a tener un fin de semana bastante ajetreado. Así lo muestran los datos que ha ofrecido Policía Municipal y también Policía Foral. Vamos a hacer el balance del fin de semana precisamente con las distintas policías aquí en Navarra. Comenzamos con Francisco Aldunate desde Policía Municipal. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
300 intervenciones, otra vez muchas intervenciones durante el fin de semana.
Sí, antes hablábamos de esa cantidad de intervenciones, pues es que estamos muchos en el mundo, o algo así tiene que ser, ¿eh? Muchísimo, muchísimo trabajo por nuestra parte. Y ten presente que, por ejemplo, nosotros esas actuaciones han sido realizadas, la mayoría, bueno, muchísimas en ayudas a personas con algún problema de necesidad. Hemos intervenido en bastantes peleas, cosas que parecía que iba bajando un poco esa actitud, ¿no? Por esa gente, vamos a llamarlo de alguna manera, pues bueno, irresponsable, ¿eh? Y bueno, hemos atendido un total de 7 peleas en las cuales ha habido lesiones por medio, por fortuna no graves, pero bueno. Y la verdad es que en tema de tráfico hemos tenido 19 accidentes, pero no destacamos tan siquiera ni una persona resultó con heridas de lesiones leves, pero bueno, nada más. O sea, que en esa materia de tráfico, la verdad es que ha sido un buen fin de semana en ese aspecto. Y bueno, también pasaríamos a destacar algún tipo de detención, la lacra que estamos teniendo últimamente, ya que de las 6 detenciones que ha habido, 3 han sido por maltrato en el ámbito familiar. Otra detención ha sido por un delito de atentado. Una persona se encontraba, bueno, muy alterada, molestando, incluso pegando a clientes en un bar. Fuimos nosotros y él continuó con la misma actitud. Al final finalizó así, pues, detenido. Y 2, pues, por órdenes de alejamiento. Quebrantamiento, en este caso, referentes a medidas cautelares sobre sus exparejas. Así destacamos eso en este fin de semana. Por lo demás, bueno, pues muchas intervenciones, como bien digo, a personas en auxilio, alguna por temas de coma etílico, eso ya es no menores de edad, pero ya muy jóvenes también en la vía pública, tirados, a los cuales hemos tenido que atender. Y eso es un poco, pues, el balance de este fin de semana, que por lo demás decimos que, bueno, ha brindado el buen ambiente. Hacía muchísimo frío, los compañeros decían que las calles a la 1 de la madrugada estaban vacías, pero bueno, todo el mundo estaba en los locales, lógicamente, claro. Y de ahí, pues, quizás esas peleas, ¿no?, que han sido más condicionadas.
Bueno, pues confiemos en que vayamos mejorando poco a poco. Francisco Aldunate, desde Policía Municipal, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Y desde Policía Foral nos contaban que habían atendido 39 accidentes y 19 personas detenidas. Miquel Santamaría, muy buenas tardes. Tenemos a Miquel Santamaría por ahí. ¿Tenemos a Policía Foral? No tenemos a Policía Foral. Bueno, pues venga, enseguida estamos con Policía Foral. Insisto, 19 personas detenidas, 39 accidentes atendidos. Destacaba la detención de 2 varones por robar en 5 trasteros de Artica. Enseguida nos lo va a contar, Miquel Santamaría desde Policía Foral. También nos iremos hasta la Guardia Civil para conocer cuál es el balance desde la propia Guardia Civil de Navarra. Vamos a ver si tenemos ya a Miquel. Vamos a tenerlo ya enseguida. Repito, 19 personas detenidas, 39 accidentes atendidos por Policía Foral. Y ojo, porque hoy es festivo en Tafalla. Ayer se vivía la tamborrada allá en Tafalla por San Sebastián. Miquel Santamaría, muy buenas tardes. Ahora sí, hablamos de 19 detenciones y 39 accidentes, ¿no?
Así es, un fin de semana con bastante actividad, como suele ser habitual. Empezamos por el apartado de tráfico, 39 accidentes, tan solo 3 de ellos dejaban heridos, en Ansoain, en Llavarri, en Mutilva. En cuanto a imputaciones, 4 conductores que pasarán por distintos juzgados, en Lacunza, tasa de alcoholemia penal, conducida de noche sin luces. En Estella, otro conductor con tasa penal, interceptado circulando irregularmente por vía urbana. El tercero en Caparroso, conducía sin carné. Y el último en Carcastillo, tenía el permiso retirado hasta julio de este año, según indicaba la matrícula que los patrulleros comprobaron en la emisora. En cuanto a seguridad ciudadana, 15 detenciones, 5 varones por delitos con mujeres como víctimas en Berbinzana, Tudela, Estella, Ribaforada y Tudela. Vamos a destacar la detención de 2 personas marroquíes en Artica, robos con fuerza en Trasteros. Pues bueno, con bastantes antecedentes y bueno, esta mañana puestos a disposición judicial, pues se decretaba su libertad. Robaron en 5 trasteros material de todo tipo, normalmente para la venta, maquinaria, herramientas. Bueno, pues poco más que decir de esta actuación, porque la verdad es que frustra un poquito todo el trabajo que hay detrás y
Claro.
las propias víctimas, ¿no? Que ven que estas personas pues siguen en libertad. Por delitos contra las personas, 2 detenidos, uno en Pamplona, lesiones, una trifulca entre 2 cocineros en un restaurante, pues bueno, acababa con sartenazo y nunca mejor dicho, porque con ello le causó unas lesiones. En Estella, otra persona por amenazas de muerte, por resistencias, atentados y desobediencias, 3 detenidos en Andosilla, en Burlada y destacamos otro en Pamplona, un policía foral que intervenía fuera de servicio en un asunto de malos tratos, pues bueno, fue agredido y se produjo la detención de una persona. Y por delitos medioambientales se investiga a 2 personas, una en Andosilla por las lesiones que su perro ocasionó a otro y otra persona en Orcoyen por abandono de un animal, también concretamente un perro.
Bueno, pues Miquel Santamaría, gracias por toda vuestra labor. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un saludo para todos.
Y ahora vamos hasta Guardia Civil. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué
¿Cuál es
tal?
el balance del fin de semana desde Guardia Civil?
Bueno, pues un fin de semana bastante intenso para nuestros compañeros, un total de 14 personas detenidas e investigadas. Si te parece, empezamos un poco por seguridad ciudadana. Es un balance, la verdad, que bastante completo, digamos, en cuanto a tipologías delictivas. Hemos tenido un detenido por tráfico de drogas, también una persona investigada por un delito de lesiones. 2 personas investigadas por delitos de hurto y uno detenido, ya que el importe superaba los 2.000 euros en los productos sustraídos. Hemos tenido 3 personas detenidas por requisitorias judiciales, lo que también evidencia que los controles, como siempre decimos, son efectivos y queremos animar a todas las personas a que, por favor, no avisen de ellos, ya que, como se puede ver, pues bueno, luego tienen sus frutos y se logra identificar y localizar a personas que la justicia las reclama por diversas cuestiones. Y luego tenemos que dar el peor dato que podemos considerar este fin de semana, que son 4 personas detenidas por Biogen. Un lunes más, tenemos que dar una cifra realmente pésima y nada, queremos seguir insistiendo en que, bueno, si somos conocedores de cualquier tipo de delitos de este tipo, pues que hay que dar aviso y hay que tratar de acabar con esta lacra entre todos. Y en cuanto a seguridad vial, nuestros compañeros de la agrupación de tráfico han atendido múltiples accidentes, pero bueno, afortunadamente ninguno de ellos se ha saldado con heridos de gravedad. Tenemos una persona investigada por conducir careciendo del permiso al haber perdido todos los puntos, pero también queremos dar la nota positiva, digamos que este fin de semana afortunadamente no tenemos a ninguna persona investigada por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas.
Bueno, por lo menos hay algo positivo. Llama la atención, ¿verdad? Lo de todas las semanas siempre hay detenidos por Biogen.
Pues sí, yo creo que tenemos que empezar por la educación, ¿no? Por el pilar más elemental y, bueno, pues hacer ver a todo el mundo la importancia de ese respeto, bueno, evidentemente hacia todas las personas, ¿no? Pero bueno,
El
hacia la
respeto
mujer
entre
y
iguales, que
eso
efectivamente, el
es.
respeto entre iguales. Saray, muchísimas gracias por toda vuestra labor. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y recordar a los oyentes que estamos a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también en la app Alert Cops.
El joven de 22 años que se encontraba en la UCI después de la explosión que se produjo la semana pasada en Noain ha salido ya de la unidad de cuidados intensivos. Le han dado de alta ya de la UCI. Evoluciona, por tanto, favorablemente, aunque sigue ingresado, obviamente, en el Hospital Universitario de Navarra. Además, otras 2 personas continúan ingresadas. Se trata de un menor de 13 años y una mujer de 49 que se encuentran estables y también evolucionan favorablemente. Recuerden que esta explosión de gas se produjo hace hoy una semana, Hubo 9 heridos, de los cuales 6 quedaron ingresados en el Hospital Universitario de Navarra. Hoy, una semana después de la explosión, las personas afectadas no solo están pendientes de recuperarse física y psicológicamente, sino que ahora también tienen otra pelea, otra batalla, la batalla de la normalidad, de recuperar, o al menos, si no todo, parte de lo perdido. Óscar es un vecino de las 8 casas más afectadas.
Pues ahora viene la otra pelea, que es pues peritos, seguros, seguirá en pie algún edificio, tendrán que echarlo abajo, revolver, cuándo, todas estas cosas que vienen ya un poco después de todo lo que hemos vivido, ¿no?
Por el momento tienen reserva en el hotel de Noaín hasta el 30 de enero, pero después, pues, ver venir.
Y ahora estamos la mayoría que yo conozco, que tengo ubicados, que conozco a mis vecinos, aquí en el hotel, en el Ibis, en Noaín. Uh-huh. Estamos ubicados, tenemos una reserva, creo que hasta el día 30, y ir viendo.
Para poder gestionar todo esto, el Ayuntamiento de Noaín ha habilitado una ventanilla para afectados. Pero hoy aquí en Cope Navarra queremos saber cuáles son los pasos que tienen que dar los damnificados para intentar recuperar lo que tenían. Como repito, si no todo, pues por lo menos gran parte, ¿no?, de lo que tenían en sus domicilios. Saber qué derechos tienen para reclamar el valor de sus pertenencias. Primero vamos a hablar con Rafa Martín y Corena, que es vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, muy buenas tardes.
Lo primero que me gustaría saber es cómo trabajáis vosotros, ¿no? ¿Cuál es la labor del mediador de seguros?
Bueno, nuestra labor, tanto como agentes de seguros o como corredores de seguros, uh-huh, es la de mediar entre lo que es un cliente, un riesgo que pueda tener ese cliente, y una compañía de seguros que quiera asegurar a esa persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, la labor principal es la de estudiar cuál es el seguro que mejor le puede encajar a esta persona, buscar la compañía que nos dé una mejor prestación en cuanto a cobertura y precio, y proponérselo al cliente, ayudarle en la contratación de esa póliza y, por supuesto, luego, en el momento como el que están atravesando estas personas afectadas por la explosión de Noaín, pues asesorarle en todo lo que podamos en cuanto a lo que son los trámites que tiene que llevar adelante para que el follón que se les ha presentado sea lo menos posible.
Claro. Es decir, que todas estas personas que hayan contratado el seguro a través de vosotros, a través de algún mediador, van a tener, entre comillas, más ayuda, ¿no?
Sin duda.
Va a haber alguien que les asesore, incluso que se ponga en contacto también con el seguro.
Lo principal, que ya lo habrán hecho, porque ya ha transcurrido una semana de todo el siniestro, es que se pongan en contacto con su mediador de seguros, con su agente o con su corredor. A partir de ahí, el profesional se va a poner en marcha en el sentido de transmitir todo esto a la compañía aseguradora y empezar a aconsejar sobre los trámites que tiene que llevar adelante el cliente. Tanto en la documentación que tenga que presentar, si es que se le requiere alguna, o incluso en como decía este afectado Óscar, ¿no? Pues bueno, pues en empezar a buscar una ubicación porque te han echado te has tenido que ir de tu casa. Pues entonces parece ser que inicialmente tienen solucionado el alojamiento, os decía, hasta el día 30. Pero esto tiene pinta de ir mucho más allá del día 30 de enero porque, bueno, depende del grado de afectación de cada vivienda.
Claro.
Pero hay algunas que aparentemente van a tener que ser reconstruidas en su totalidad. Entonces eso se va a alargar mucho en el tiempo.
Claro. Estamos hablando de Noaín, pero claro, también pensamos, por ejemplo, con todos, que son muchos los damnificados, ¿verdad? Por ejemplo, por la Dana también en Valencia, que están en la misma situación o peor, ¿verdad?
O peor, sí, claro. Efectivamente. Y bueno, luego apuntando también a que gracias a Dios en este caso, pues las víctimas no han pasado de ser lesionados graves, pero bueno, pero o sea, están ya en recuperación aparentemente, y afortunadamente, pues esa vertiente, pero claro, cuando estás hablando de una dana con 200 y pico personas muertas, claro, eso es una tragedia. Claro. Claro. Impresionante.
Oye, Rafa, cada seguro supongo que analizará cada caso en particular, porque claro, evidentemente no todas las casas han sufrido los mismos daños.
Ni todas las casas han sufrido los mismos daños, ni todas las pólizas son iguales en algunas coberturas que inicialmente a las que no les prestamos demasiada atención cuando se contratan. En cuanto a cobertura, este siniestro es, por un lado, es claro y por otro es complicadísimo, porque es un seguro, o sea, es un siniestro al que hay que buscarle un causante o una causa, ¿no? Claro. A partir de ahí, esto es como las fichas de dominó, que tú golpeas una y van cayendo hasta que paran en un momento determinado, ¿no? En cuanto a las coberturas, inicialmente una garantía de explosión o de incendio, en este caso explosión, está garantizado en el, prácticamente diría, en todas las pólizas de seguro de hogar o de comunidad. Bien, a partir de ahí entran en un funcionamiento otras o van a tener que utilizar coberturas que aparentemente no pueden o no son las más importantes o las que más importancia se les da cuando se contrata un seguro, ¿no? Por ejemplo, pues la garantía de inhabitabilidad, que es la que está en este caso utilizando los afectados que han tenido que irse fuera de su casa, o incluso una garantía de desescombro y de salvamento, pues de la una mudanza que tengas que hacer para llevarte tus muebles que has podido salvar a un guardamuebles o a una vivienda que tú puedas alquilar, en fin, hay muchas.
Es decir, que si tenemos esas cláusulas, el seguro se hará cargo de esos alojamientos en hoteles y demás, pero si no la tenemos, sí, va a ser complicado.
Sí, lo que ocurre es que yo casi te diría que en la mayoría, vamos, son garantías que vienen en un paquete de coberturas, uh-huh, que son lo más habitual, vale, a la hora de contratar una póliza. Pero claro, tiene límites. Puede haber límites económicos, incluso límites temporales. Por ejemplo, puedes encontrarte con pólizas en el mercado que tienen una garantía de inhabitabilidad de 6 meses o de 12 meses, o que lo limitan a X dinero, o que te limitan también los gastos de estancia en un hotel, que hasta unos determinados importes puedes estar en un hotel. A partir de ahí tienes que pasar, por ejemplo, a alquilar una vivienda. O sea, hay que analizar un poco cada póliza.
Vale. Claro, también supongo que dependiendo de las causas, si hay algún tipo de negligencia o no, y claro, el seguro también va a jugar por ahí, ¿no? Intuyo.
Sí. Si aquí partimos de que hay que, lo que como te comentaba al principio, que hay que buscar, o hay que, si se puede, porque a veces no se sabe, pero si se consigue investigar hasta llegar al origen del cual ha sido el problema, uh-huh, efectivamente tú de ser un perjudicado, imagínate que puedes llegar a ser un causante, pues porque no hayas tenido un correcto mantenimiento, claro, de una caldera, o hayas manipulado algo, o yo no lo sé. O que simplemente el problema sea de otra vertiente, que es pues de la compañía suministradora o de unas obras que se estaban haciendo en una zona. Bueno, puede ser, por eso te quiero decir que aquí, hasta no saber dónde están los orígenes, puede haber... y luego, por supuesto, las compañías de seguros van a pagar, pero luego reclamarán al causante de todo eso,
claro,
¿no?
Porque, claro, sí, que si es la administración por alguna obra, pues será la administración, pero si es algún,
por ejemplo,
si es alguien efectivamente que ha manipulado mal, pues
le puede caer a él, claro, claro, las reclamaciones,
claro. Lo que pasa es que claro, ahora viene la siguiente pata, que es hasta que no termine esa investigación el seguro no va a moverse, con lo cual ¿cuándo van a cobrar?
No, sí se mueve.
Sí, se mueve.
Sí, vale. Sí. Vamos a ver, en este sentido, la cobertura es clara, ha habido una explosión. Bueno, pues muy bien, vamos a actuar. Si luego se, y luego ya se verá a quién tenemos que reclamar, ¿de acuerdo? Vale. Pero la compañía va a actuar. Luego entrará ya, como te digo, ese otro proceso de bueno, si se ha determinado quién es el responsable, las compañías podrán ir contra ese responsable. Pero las compañías van a actuar en cuanto garantía directa, que es la de la explosión.
Vale. O sea que los plazos, no, en teoría, no tienen por qué dilatarse mucho.
Bueno, si por ejemplo, si tu vivienda ha sufrido un daño parcial, pues no sé, se han roto los cristales o se ha caído una pared o lo que sea, o ha habido, bueno, esos daños parciales serán más rápidos de verificar por claro, los peritos de las compañías y de presupuestar y reparar. El problema va a estar en los que tienen unos daños, pues que aparentemente, yo las fotografías que he visto, chico, no sé, son impresionantes. Parece que, bueno, sí. Que ha sido una explosión, un bombazo.
Sí, es verdad, un misil de guerra, ¿no?
Pues claro, es muy probable que haya que empezar a construirlas de cero, con lo cual eso se va a dilatar mucho.
Claro.
Ahí van a tener un problema. Yo en esos casos, yo ya, ya hablo más, no como vicepresidente del colegio, sino como profesional individual, yo en un caso tan grave o de las viviendas más afectadas, independientemente de lo que vaya a hacer la compañía de seguros, que va a poner a un profesional a disposición de su cliente, no estaría de más que este cliente hablara con su mediador e incluso nombrara un perito propio para que ambos, él tenga, si quieres, no sé cómo decirte, una relación más directa con la... con el proceso de reparación, vale, y de verificación de todo, con un perito que tenga más, una relación más directa, que sí, sea más suyo. No, vale, quiero decir con esto que vaya a haber un conflicto, pero entiendo que en un siniestro grave como puede ser este, el ir de la mano de otro perito, sí,
que
más,
que te lo vaya, el mismo, que te lo vaya, idioma, eso, es que te lo vaya explicando, una, ¿no? Poco a poco.
Exactamente. Vale, con el, vale, que tú tengas, si quieres, un acceso más directo o más, uh-huh, personal, no estaría de más. Vale. Yo lo recomendaría también, vale, sí.
Claro, ahora es el momento, precisamente, no han abierto esa ventanilla para afectados, ahora es el momento, evidentemente, de recabar, ¿no?, toda esa información de los daños y presentarla, pero claro, en muchas ocasiones has perdido cosas que difícilmente vas a poder probar que las tenías.
Exacto. Aquí, bueno, salvo objetos o joyas que sean de algún valor especial, no sé, objetos, que ya a la hora de contratar la póliza, lo que se debe hacer es hacer una relación, pues no sé, pues tienes un reloj de un cierto valor o tienes un cuadro, pues que puede tener un cierto valor. A la hora de asegurar las cosas de tu casa, especialmente hablando de los contenidos, lo conveniente es hacer una relación de ellos y que la compañía sea conocedora de que tienes eso. Además de que es muy recomendable que tú tengas unas fotografías en donde quieras llevarlas, incluso en el teléfono, de oye, pues mira, la cadena de no sé qué, o el anillo que me regaló, o el que heredé de mi abuela, o en fin, sí, joyas que sean para ti de un valor especial o lo que sea, que las tengas fotografiadas, incluso en caso de un robo, para que la policía las pueda ver. Y decir, mira, me han robado esto, ¿vale? Es muy conveniente a la hora de contratar el seguro, si lo quieres asegurar, esos objetos que se salen un poco de lo habitual, de hacer una relación en las pólizas. Con lo cual, con eso ya tenemos una relación de una preexistencia sobre esos objetos que son un poco más especiales. Luego, pues el que tuvieses una cocina A o una cocina B o una televisión tal, si los capitales asegurados están correctamente actualizados en la póliza, no vas a tener mayor problema en cuanto a las indemnizaciones. Claro, si es un siniestro absoluto, total, pues la póliza se va a ejecutar en la totalidad de sus capitales asegurados. Te van a pagar lo que tienes ahí asegurado, ¿no? Si son unos daños parciales, ya las verificaciones son más fáciles porque quedan restos, porque hay una posibilidad de verificar lo que has perdido, ¿no? Más visualmente. Bueno, por el perito.
Pues yo creo que queda bastante claro. Rafa Martín y Corena es vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra, que ahora también, ¿verdad? Ahora vosotros también tenéis mucho trabajo con estos,
sí, sí,
con estos
afectados. Cosas. Y además, aunque a nosotros en concreto en nuestra correduría no nos ha tocado directamente, Estas situaciones generan pues cierta alarma y los claro. clientes te preguntan y empatizas naturalmente primero con, bueno, dar gracias a Dios de que los heridos parece que van evolucionando bien uh-huh. y que bueno, pues la verdad es que desde un punto de vista profesional esto es un tomate grande, importante claro. este siniestro. Yo a los compañeros que les haya tocado pues desde luego van a pasar mal, profesionalmente van a pasar malos ratos, porque es una cosa que es la verdad, es que son momentos duros, sí.
Rafa Martín y Corena, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Pues a vosotros, Fermín, a vuestra disposición.
Acabamos de hablar con Rafa Martín y Corena. Bueno, hemos hablado de posibles plazos, de posibles reclamaciones, de que evidentemente pues hay que leer la letra pequeña de cada seguro y que cada aseguradora evidentemente pues intentará, ¿no?, llegar al final de esas investigaciones y buscar las causas finales del o primeras, ¿no?, de esta explosión, este pequeño desastre, ¿no?, que están viviendo estos vecinos de Noain. Vamos ahora a hablar con Susana Arizkun desde la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. Vamos a conocer un poco las buenas prácticas que debemos tener a la hora de contratar un seguro y también vamos a conocer qué pasos tienen que dar ahora estas personas, estos damnificados, para intentar, recuperar lo que es suyo, o recuperar un poco pues todo lo que han podido perder. Susana Arizkun, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que nos interesa saber es, claro, qué pasos tienen que dar estos damnificados, porque yo entiendo que uno, cuando se enfrenta a esta situación, muchas veces se encuentra desnudo, ¿no? No sabe cómo actuar.
Así es, porque lo normal es que no tengas este tipo de siniestros. Y a lo mejor alguna vez tenemos algún siniestro del hogar, del coche, etcétera, pero en general no nos suele tocar, y toca madera, como digo yo. Uh-huh. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es dar parte a los seguros. ¿En qué plazo de tiempo? En 7 días, dar parte al seguro del hogar particular y al de la comunidad de vecinos. ¿Para qué? Para que se coordinen entre ellos y se complementen de cara a que nos cubra tanto el continente, que es el de la comunidad, elementos, estructuras de la vivienda, pues como puede ser paredes, tejado, los pilares, la pintura, las ventanas, y también el del contenido, daños en el contenido, que este es el mobiliario y lo que es la cocina. A partir de aquí, bueno, pues lo normal es que se abra un expediente por parte de las aseguradoras, enviarán a un perito para valorar el alcance de los daños. Y sí que es verdad que es fundamental tener siempre póliza del seguro del hogar, particular y de la comunidad, que se complementen. ¿Qué significa esto? Pues que me cubran los dos el riesgo lo máximo posible. Y aquí siempre debemos decir siempre lo mismo. Es fundamental tener seguros distintos. Yo soy más de decir, tengo el de la comunidad, tengo el del particular, con la misma compañía, y que se complementen y que me cubran el 100%, que es un poco lo que el consumidor busca. Uh-huh. Sí que es verdad que en la póliza el riesgo de fuga de gas suele estar recogido en casi todos los seguros, en explosión, incendio, o sea que lo tenemos cubierto el que tenga seguro, que yo creo que el seguro del hogar hoy en día tenemos la mayoría de los consumidores. Pero sí que la pregunta al consumidor, porque hemos tenido consumidores preguntando con ellos, es decir, ¿me va a cubrir todos los daños el 100%? Y lo primero que le decimos es, hay que mirar despacio su póliza, a ver qué cobertura tiene. ¿Por qué? Porque el problema de todo esto es, son seguros que a veces no los actualizamos. Los firmamos en su momento, cuando se firmó ese préstamo hipotecario, y a partir de ahí hemos ido pagando, pagando y pagando. ¿Usted como consumidor ha ido actualizando su póliza? Pues hay veces que sí, pero hay veces que nos olvidamos de ello. Y pongo un ejemplo. Si tú tienes una cocina que la acabas de colocar ahora nueva y te ha costado 15.000 euros, 18.000 euros, porque valen por ahí, y tengo yo simplemente asegurado 5.000 euros, claro, llega un siniestro de este tipo, me van a abonar 5.000 y no los 15.000 o 18.000 euros. ¿Motivo? Pues porque no le he actualizado. Entonces es fundamental siempre ir actualizando los seguros conforme tenemos bienes, como también al revés. si yo tengo una casa que tiene 30 años, la cocina no la he cambiado, habrá que ver qué es lo que yo he puesto de mobiliario o de cocina. ¿Por qué? Porque a lo mejor he puesto que me he pasado y el día de mañana, cuando tenga un siniestro, estoy pagando por una cocina de un valor X que no vale en el mercado, salvo que tengamos valor a nuevo puesto en la póliza. Claro. Con lo que eso es fundamental también, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo, sobre todo, insistiría. ¿Han dado ustedes parte en 7 días? Perfecto. A partir de ahí, que sepan que el consumidor, en 40 días desde haber dado parte del siniestro, nos tienen que adelantar una parte de nuestro dinero, que es fundamental, porque habrá mucho consumidor que diga, si es que estoy sin cocina, estoy sin baño, estoy sin tantas cosas, pues bueno, por lo menos en 40 días que nos abonen una parte. ¿Eh?
Oye, Susana, ¿y de los gastos que está conllevando esto? Pues estas personas que tienen que estar alojadas en un hotel o que tienen, oye, que ir a comer por ahí, esos gastos que les están generando, evidentemente, ¿qué hacen con ellos?
Vamos a ver, yo miraría la póliza a ver qué cobertura tienes con respecto a ello. Sí que solemos tener pues tantos días por fuera de casa, o de un alquiler determinado, o todos los alimentos durante un tiempo determinado. Eso sí, tendrás que tener tus facturas que justifique todo ello. El hotel, el apartamento, las comidas, guarda los tickets, pero sobre todo mira primero despacio esa cobertura de esa póliza. Que no me aclaro, que no lo entiendo, que no sé interpretarlo. Que sepan los vecinos de Noain, que tienen oficina al consumidor en Noain con nosotros en colaboración con el ayuntamiento desde hace algo más de 20 años. O sea que tenemos a mi compañero que estará encantado en poderles ayudar y echarles una mano y orientarles. Como la siguiente, si a mí me contestan que me abonan X dinero y creo que no es correcto, pidámoslo que nos lo den por escrito y a partir de ahí acuda a nuestra oficina al consumidor en Noain, que nosotros estaremos encantados en valorarle si es la cantidad exacta que le corresponde o tiene derecho a un importe superior y, lógicamente, nos moveremos con ello.
Y, por último, Susana, me gustaría conocer un listado, aunque sea cortito, de buenas prácticas que tendríamos que tener a la hora de contratar seguros, precisamente por si nos ocurre, Dios no lo quiera, algún día un caso como estos, pues podamos estar bien, bien protegidos y que no haya una letra pequeña de la que luego nos tengamos que lamentar.
Sí, vamos a ver, yo lo primero que diría es, ¿vivo en una comunidad de vecinos? Vale. ¿Tenemos un administrador de finca? Seguramente. Perfecto. ¿Tengo un seguro de continente? Vale. Denme una copia del seguro de continente con el libro añadido de lo que incluye y lo que excluye. A partir de ahí, me voy a hacer mi seguro particular. Intento hacerlo con la misma compañía y lo que a mí me falte con respecto al seguro que tengo de continente, yo lo hago el mío particular. O sea, que se complemente uno con el otro. No entiendo mucho. Bueno, pues pida una copia de la póliza del de la comunidad, una de la particular que le van a dar, nos lo trae, intentaremos explicarle si es correcto uno con el otro y si puede ser con la misma compañía, mejor que mejor. Y tengamos claro, cada X tiempo, conforme tengamos muebles, tengamos utensilios, etcétera, que vamos metiendo en la vivienda, hay que asegurarlos y hay que meterlos. Entonces, cada X tiempo hay que ir revisando nuestras pólizas para ir modificándolas y para que sean actuales, para que el día de mañana, como tú dices, Fermín, nos cubra el 100%, claro. Porque esto puede pasar, esperemos que no suceda más, pero bueno, al final, siniestros hay bastantes, pueden ser grandes, medianos o pequeños, pero sí que es fundamental que las pólizas nos cubran el 100%, y claro, ante la menor duda, vuelvo a insistir, tienen su oficina al consumidor, que estaremos encantados en explicarles qué tipo de seguro es el que puede interesarle más, tanto en continente como en contenido, pero sí que es fundamental guardar las pólizas con nosotros, no solo la particular, sino también el de la comunidad, e intentar completar una con respecto a la otra para que nos cubra el 100%. Claro.
Y luego, lo hemos hablado en más de una ocasión también con Guardia Civil, también contigo, Susana, el hecho, oye, pues si compro algo que tiene cierto valor, pues igual lo suyo sería sacar una foto a la factura y al objeto, al elemento, para tenerlo conmigo en el móvil, donde sea, para oye, poder justificarlo, ¿no?, en algún momento.
En el día de mañana, si es necesario, porque además, lógicamente, todo, como todos sabemos, se deprecia. con el paso de los años. Entonces, o bien lo tienes metido como valor a nuevo o metido como algo especial dentro de esa póliza, o si no, lógicamente, a pasar los años, se va depreciando y sí que te van a pedir en ese momento una factura que justifique bueno, el producto que tú dices que ha desaparecido, o se ha deteriorado, etcétera, justificándolo con esa factura o por lo menos teniendo un albarán que lo pueda justificar. Pero sí que es verdad que, vuelvo a insistir, a mí las cosas cuando son de valor importante, metámosla en la póliza, que quede constancia con valor a nuevo de ese importe y así el día de mañana nos cubrirá.
Y creo que también lo hemos hablado más en más de una ocasión, tú y yo, Susana, yo particularmente soy más de operar con algún corredor o con algún seguro en el que tenga una persona de confianza, ¿no? De cercano a mí, para que, oye, pues el trato sea más directo y seguramente pues mejor. Esa es mi experiencia. No sé si es bueno o no.
Vamos a ver, yo siempre suelo decir lo mismo. ¿Usted ha tenido algún siniestro en algún momento? Sí, tuve en tal fecha. ¿Y qué tal funcionó? Muy bien. Pues siga con esa compañía. Ni lo dudo. Uh-huh. Es que me ha subido un poquito más. Pues valórelo usted. Pero yo, aunque me hayan subido un poco más, si es una compañía que responde cuando tengo un problema, yo me apunto a ella. Otra cosa es que me digan, no he tenido nunca y siempre he pagado, no tengo problemas. Hombre, así cualquiera. Eso está claro. Entonces, a lo mejor ahí, como tú dices, un corredor de seguros te puede orientar más qué compañía te puede interesar más, qué tipo de productos, en base a lo que tú necesitas, porque cada hogar es muy diferente. No es lo mismo una unifamiliar que una vivienda adosada, que una vivienda en bloque, es totalmente diferente. No es lo mismo el que tiene unos bienes determinados dentro de la casa con mucho valor que una casa normal y sencilla, que al final dices, bueno, pasan los años, pues la correduría sería la primera que me debería decir, oye, no pagues tanto porque no viene a cuenta, porque no tienes valor a nuevo y está todo deteriorado. Y entonces todo eso sí que es verdad que un corredor te puede orientar mucho más. Pero sobre todo yo insistiría, usted ha tenido un siniestro, me da igual de vivienda que de hogar, de lo que usted quiera, y ha tenido problema, sí. ¿Y qué tal le ha ido? ¿Ha funcionado bien? Pues siga con él, porque eso significa que funciona correctamente. No valore tanto el precio, sino valore también la calidad del servicio que le están prestando en el momento.
Susana Arizkun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, gracias. Un lunes más.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Igual han tenido la oportunidad, ¿eh? Si han cogido una botella, por ejemplo, de la foto de Ochoa, igual todavía no lo han visto, pero igual alguna botella ya han encontrado que ha cambiado la imagen, ha cambiado la etiqueta. Pues queremos analizar, queremos verlo, queremos ver por qué se ha decidido dar las bodegas Ochoa este cambio de imagen y qué mejor que llamar a una de las hermanas que ahora mismo están al frente de estas bodegas centenarias, a Beatriz Ochoa. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Algunos ya hemos tenido la suerte, la fortuna de ver ese cambio en la etiqueta. ¿A qué se debe, Beatriz? ¿Por qué habéis decidido darle una vuelta?
Bueno, pues tanto mi hermana Adriana como yo, Beatriz, pues llevamos 2 años trabajando en el quiénes somos, ¿no? Quiénes somos en Ochoa, y hace ya unos años que heredamos el negocio de nuestros padres Javier y Mariví, ¿no? Y con muchísimo agradecimiento, pues durante un tiempo no, es verdad que estábamos pues, ¿no? con lo que teníamos, ¿no? Claro. Y desde hace un par de años nos empezamos a cuestionar, ¿es esto lo que nos representa a día de hoy a Adriana y a Beatriz, ¿no? Porque es que la hora, el presente de Bodegas Ochoa, pues ha cambiado y es verdad que hemos hecho muchas decisiones, hemos cambiado muchas cosas internas, ¿no? Dentro de la bodega y veíamos que lo que nos faltaba era el visibilizarlo en el producto, que no lo estábamos haciendo y seguíamos con lo de antes. Entonces era un poco como que nos chocaba. Y decíamos, pues bueno, y vamos a hacer la vida también, hemos estado dando entrevistas y preguntas a, me da igual, desde clientes, proveedores, de todo, para ver, ¿podemos mejorar? ¿Podemos hacer las cosas mejor? Entonces, bueno, pues hemos decidido dar un giro, un cambio de imagen, en el que se visibilice todo esto, ¿no? El qué queremos ser en Ochoa y qué somos a día de hoy, ¿no? Adriana y yo somos ahora mismo Bodegas Ochoa. Mis padres siguen estando, pero están jubilados.
Claro.
Son parte de la propiedad, pero ya están disfrutando de su jubilación y las que estamos peleando ahora mismo somos Adriana y yo. Entonces queríamos visibilizar este relevo generacional. Y por eso mismo estamos haciendo este cambio de imagen. Y estamos hablando también en la vida, hemos estado pensando también en el cliente, ¿no? En la gente que compra nuestro vino, hacerle la vida un poquito más fácil. Que yo creo que ya con el vino ya hacemos el día más fácil.
Más
pero,
fácil, la verdad.
Pero sí, en el hecho de que antiguamente teníamos, como bueno, pues tenemos la serie de los vinos de Javier, los vinos de Adriana, que tenían el 8 y la A, de ese vino que dices tú, ¿no? De la foto. Y también teníamos los vinos de Calendas. Entonces decíamos, teníamos dividido el portfolio como en tres gamas y queríamos hacer la vida un poquito más fácil, ¿no? La verdad que un vino a otro no se ayudaban a decir, estos son de la misma bodega. Entonces hemos querido unificar un poco todo el trabajo y que el trabajo de marca se vea, se visibilice y que entonces que veas que son hermanos unos de otros.
Claro.
Y entonces hemos hecho todo esto. Entonces,
por ahí
es va un
poquito,
importante.
¿No? Por ahí va un poquito en unificar la imagen, pero ¿hacia dónde va también ese cambio, esa imagen, esa identidad de Beatriz y de Adriana?
Bueno, pues esa identidad que vamos a utilizar un claim, un eslogan que sería que es ahora, aquí, siempre, ¿no? La hora de Bodegas Ochoa, como te he dicho antes, somos Adriana y Beatriz y serán vinos que invitan a disfrutar en el momento. Luego tendremos una serie de vinos que se denominarán aquí. Y son todo monovarietales, producciones más pequeñas, son más vinos, pero sí que producciones más pequeñas, y vinos que te invitan a conocer un poco más, me da igual que puede ser la viña, el terroir, bueno, hay un par de vinos también que se llaman la Brit, así que hablan un poco de dónde estamos,
claro.
Y luego los vinos de siempre, que esos han estado siempre, ¿no? Y que seguirán estando. No vamos a borrar todo lo que había antes, sino que esto es una evolución. Y una evolución tranquila, pausada, pensada. Y como te digo, son 2 años, ¿eh? Esto ha sido como hacer terapia.
y 2 años reducidos a hoy, a las 7 de la tarde, que es donde se presenta ahora, aquí, siempre, en Baluarte. Supongo que estaréis ya nerviosas perdidas, ¿no?
Aquí estamos en Baluarte. aquí estamos en Baluarte. Un poco nerviosos, sí, pero bueno, terminando de ultimar detalles, que a lo largo de todos estos años, te digo, se han tomado muchas decisiones, pues bueno, hoy también, ¿no? Del evento de presentación que se hace al público profesional, a la hostelería, que contamos con ellos para visibilizar este cambio de imagen.
Bueno, pues Beatriz y Adriana, desde el cariño que te tenemos, que os tenemos, yo particularmente y también esta casa, que vaya muy bien, que salga todo muy bien hoy y sobre todo, de hoy en adelante a Bodegas 8.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya le ha salido de la UCI el joven de 22 años que sufría pues esas heridas después de la explosión de gas de la semana pasada en Noain. Ahora mismo hay 3 personas ingresadas todavía en el complejo hospitalario, en el Hospital Universitario de Navarra, una menor de 13 años, este joven de 22 años que aún, a pesar de haber salido de la UCI, todavía se ha ingresado, y también una mujer de 49 años. Una semana después de la explosión de gas, los afectados trabajan con sus seguros para poder recuperar ahora la normalidad. Algunos, por cierto, lo van a tener más fácil que otros, dado que evidentemente el grado de afección a las viviendas no fue homogéneo. Hay viviendas totalmente destrozadas. Y también teniendo en cuenta qué tipo de póliza tienen contratada. Desde el Colegio de Mediadores de Seguros, Rafa Martín y Corena insiste en que es un siniestro todavía muy complicado de estudiar.
Es un siniestro al que hay que buscarle un causante o una causa, ¿no? Claro. A partir de ahí, esto es como fichas de dominó, que tú golpeas una y van cayendo hasta que paran en un momento determinado. En cuanto a las coberturas, inicialmente una garantía de explosión o de incendio, en este caso explosión, está garantizado en el prácticamente te diría, en todas las pólizas de seguro de hogar o de comunidad.
El grueso de las indemnizaciones, como dice el propio Rafa Martínez Corena, están garantizadas, pero es verdad que hay coberturas más especiales que pueden hacer más difícil esa indemnización, o que tienen límites económicos o incluso temporales de los gastos que está generando ahora a estas personas que tienen que estar fuera de sus hogares.
O no son las más importantes o las que más importancia se les da cuando se contrata un seguro, ¿no? Por ejemplo, pues la garantía de inhabitabilidad, que es la que está en este caso utilizando los afectados que han tenido que irse fuera de su casa, o incluso una garantía de desescombro y de salvamento, pues de una mudanza que tengas que hacer para llevarte tus muebles que has podido salvar a un guardamuebles o a una vivienda que tú puedas alquilar.
Todas los seguros van a ofrecer un perito, sobre todo, pues da un consejo para las viviendas más afectadas, que van a tener su perito del seguro. Pero Rafa Martini Corena ha querido dar un consejo a esas personas, insisto, con esas casas tan dañadas, y es que contraten a otro perito particular, para así poder estar en todo momento quizás más informado y más acompañado.
No estaría de más que este cliente hablara con su mediador e incluso nombrara un perito propio, para que ambos, él tenga, si quieres, no sé cómo decirte, una relación más directa con el proceso de reparación y de verificación de todo, con un perito que tenga más una relación más directa, que sea más suyo. Quiero decir con esto que vaya a haber un conflicto.
De momento, varios de los afectados tienen el alojamiento asegurado hasta el 30 de enero en el hotel de Noain, pero todavía no saben qué puede ocurrir a partir de ese día 30 de enero. Lo que está claro es que alguna vivienda va a ser muy complicado que vuelvan a habitarla en un futuro muy cercano. Por otro lado, desde Consumidores Irache, Susana Arizkun ha recordado que el plazo para dar parte al seguro es de 7 días, tanto el seguro del hogar como el de la comunidad.
A partir de ahí, que sepan que el consumidor, en 40 días desde haber dado parte del siniestro, nos tienen que adelantar una parte de nuestro dinero.
Y ahora es importante recoger los tickets de los hoteles, las facturas, la ropa, las comidas, que ahora son necesarias de todas estas personas que se han podido quedar sin nada o que no pueden estar ahora mismo habitando sus casas, para luego poder reclamar al seguro. Recuerda, además, que hay que actualizar los seguros, sobre todo si reformo la casa o adquiero bienes. Como he dicho, ha salido ya de la UCI el joven de 22 años que resultó herido grave en la explosión de gas. Está en planta y su evolución es favorable, al igual que la joven de 13 años y la mujer de 49 años que también están hospitalizadas. Es el último parte de heridos de esta explosión que tuvo lugar la semana pasada en Noain. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
llegan las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todos los detergentes en cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos, hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Y ya tenemos rival de cuartos de final de Copa del Rey para Osasuna. Partido 4, 5 o 6 de febrero.
¿No? Entonces,
muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Cuartos de final, Real Sociedad Osasuna, encuentro que se va a disputar en el Real Arena. Vamos a escucharlo primero a Braulio Vázquez una vez que ha conocido el sorteo de Copa.
Es que es la cuarta vez que salimos los últimos en el sorteo, es increíble. Pues complicado, es un rival muy fuerte, muy duro, pero bueno, ganamos allí este año en Liga 0-2. Bueno, lo vamos a intentar y bueno, es lo que ha tocado. Preferíamos jugar en casa, obviamente, pero bueno, es lo que hay.
Salir los últimos, Fermín, tiene el problema de que, evidentemente, vas a jugar lejos de tu estadio. Y te pongo un poco de datos.
Y los nervios.
Por un lado, te digo que las dos últimas visitas de Osasuna al Real Arena ha terminado con victoria rojilla, lo cual para los optimistas puede estar muy bien. Pero para los optimistas que desean datos para poderse fustigar, les digo que las dos únicas veces que Osasuna y Real Sociedad se han enfrentado en Copa del Rey a partido único, en las dos, el equipo que se ha clasificado para la siguiente ronda, eran octavos de final en las dos ocasiones, ha sido la Real Sociedad. Así que partido complicado para el equipo de Vicente Moreno, aunque vamos a decir eso de que Vicente Moreno con Osasuna ya sabe lo que es ganar en el Real Arena. Y por cierto, casualidades que se dan en estos tipos, sí, en este tipo de sorteos, Fermín, es que el día 2 a las 6:30, ese domingo anterior al partido de Copa del Rey, el estadio del Sadar va a vivir un Osasuna Real Sociedad. Es decir, que en 4 días prácticamente se van a jugar la Liga y la Copa, tanto Osasuna como Real Sociedad. Y si te parece, te cambio de tema, te cambio de asunto, porque hablamos de la Liga, del empate de ayer a 1 entre Osasuna y Rayo Vallecano y la queja y la petición de Vicente Moreno de un posible penalti sobre Catena.
Con el 0-0 hay una acción allí de Catena que no estamos teniendo suerte, ¿no? O sea, la acabo de ver ahora, no la había visto en imagen, la acabo de ver ahora en imagen y me parece un penalti como una catedral de grande, ¿no? Y así llevamos ya, pues todas estas acciones que pueden caer aquí o allá, a favor no nos cae ninguna.
Dice que no está teniendo mucha suerte Vicente Moreno en esas...
Estoy de acuerdo en que no están cayendo de cara, pero
son grises.
Como una catedral tampoco me parece.
Bueno, en el 92 no era como una catedral. En este fútbol moderno
se pita.
Es como una catedral. Estoy de acuerdo con él. No sé si es penalti o no en el mundo genérico, pero en este fútbol actual es penalti. Ponle otra camiseta y ya verás cómo acaba eso con el balón en los 11 metros. A partir de las 3:25, Fermín, analizamos el partido de Liga, el sorteo de Copa y todo aquí en COPE.
Gracias, Alberto.
La Copa en COPE.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE.